Buenos días. Soy la profesora de Filología Latina de los alumnos de segundo curso de la carrera de Filosofía de la UNED. Nos acompañan unos profesores de la Universidad Complutense que han aceptado amablemente la invitación de participar en este programa con el que pretendemos destacar algunos aspectos de los autores latinos que traducimos generalmente en la carrera de Filosofía. Estos profesores son don Perfecto Cid, buenos días,
Perfecto,
es profesor titular de Filología Latina, don Enrique Otón Sobrino, catedrático de la Universidad Complutense también de Filología Latina, y don Marcelo Martínez Pastor, también
buenos
catedrático,
días.
Buenos días, de Filología Latina. Son muchos los problemas que podríamos abordar, pero a mí se me ocurre plantear especialmente uno, que es el de la relación de la filosofía con el carácter práctico y realista de los latinos, que caracteriza generalmente al pueblo romano. Generalmente se dice que la filosofía es más propia de un pueblo que cultiva ante todo el pensamiento, los ideales de perfección, como lo es el pueblo griego que cultiva estas metas. ¿Cómo veis el hecho de la conjunción de la filosofía con ese espíritu del pueblo romano?
Por ejemplo, suele decirse en general que Grecia, vencida, traspasó su cultura al salvaje vencedor que era el pueblo romano. Y esto, hablando en general, es así. Es una realidad que el pensamiento, restringiéndonos ahora a esto, de los romanos, procede del pensamiento griego. Lo cual no quiere decir que los romanos en general, los filósofos romanos, sean meros repetidores. Son críticos, son a veces expositores y realmente tienen una especial atención a la parte práctica, reflejada sobre todo en la ética quizás. Esto puede reflejarlo, por ejemplo, Lucrecio, como puede exponernos el profesor Enrique Otón.
Sí, ciertamente la latinidad se ha pensado a ella misma. Y lo hace, por una parte, como heredera del pensamiento griego, como acaba de indicar el doctor Martínez Pastor, y de otra, como una entidad autónoma que tiene que predicarse a sí misma dentro de una secuencia, espacio temporal, que ya no es sin más lo que se hereda. Por lo tanto, hay una cierta audacia en los planteamientos que a veces no se tematizan. Pero llama poderosamente la atención el hecho de que mientras la literatura griega principia con una épica legendaria, incontrolable como tal, la épica latina comienza por una preocupación de abrazar el hecho positivo, lo que hoy diríamos el hecho histórico contrastable, como sucede en las guerras púnicas cantadas por Nevio y por Ennio. Pero además se introduce un factor importante, que es este sentido práctico del que hablaba mi interlocutor, que ciertamente le lleva a una preocupación por los mores, las costumbres. Es decir, que la historia está protagonizada por un sujeto que además es un sujeto moral. Ello hace que la literatura latina y la filosofía a veces es difícil separar ambos ámbitos. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Virgilio. Digo que esta filosofía, esta literatura latina, propugna siempre una moralidad. Así sucede efectivamente en Lucrecio, que sin tener un apartado moral estricto, sin embargo, al estar transida toda su obra del bien de la ataraxia, del bien de la serenidad interior, está propugnando en ese modelo físico, macrocósmico, que él explica en De Rerum Natura, precisamente esa predicación en el microcosmos. No en vano el hombre está llamado en su finitud a participar de la vida divina, según afirma en el prólogo de este libro primero. Pero aquí con Lucrecio se produce una auténtica revolución de la filosofía, porque en la literatura griega, con la añoranza un poco absurda a mi entender de buscar una verdad objetiva, digamos que la filosofía es eso, objeto y sobre todo necesidad de un conocimiento. Para Lucrecio y en general para todos los autores latinos, como después el doctor Perfecto Cid dirá acerca de Séneca, el conocimiento está subordinado a la felicidad que se alcanza mediante el cultivo de mores y la coparticipación en la naturaleza divina, sea la ataraxia, sea la paceya. Entonces el conocimiento ya no es la plenitud de lo humano, sino que es una instancia anterior, una instancia que precede, que obliga a repensarse, que a lo es ya desde otros presupuestos. No en vano Séneca había afirmado que la idea es inaccesible frente al hombre finito. Yo creo que la literatura filosófica latina decanta, y ahí su modernidad, su elección por el hombre finito, por el hombre digno de compasión, por el ser contradictorio, en definitiva, por el sujeto que está llamado a morir.
Bien. Lucrecio, en cierto sentido, es un converso, y expone sus ideas en un poema con fuerza, incluso con pasión. Próximo a Lucrecio hay otro representante del pensamiento romano, que es Cicerón, que además fue contemporáneo suyo e incluso fue el editor de su gran poema de Rerum Natura.
Que si me permite, el de Rerum Natura prácticamente es un catecismo, lo que entenderíamos hoy por una transmisión de doctrina dogmática.
Sí, y en cierto sentido en esto se opone a su amigo Cicerón. He dicho amigo porque, como acabo de decir, fue el editor del poema. Pero Cicerón está en el polo opuesto en cuanto que es un escéptico, en cierto modo, hay que entenderlo bien, y hasta algunos dicen también que es un ecléctico, o sea, que coge lo que le conviene de cada escuela. Cicerón, tenemos que decir desde el principio, no es un filósofo profesional, y tampoco es un entusiasta de una escuela o de una doctrina concreta, aunque naturalmente tiene sus preferencias. Cicerón es ante todo un orador, y solo en segundo lugar y a bastante distancia es un pensador, si queremos, un filósofo. Pues bien, en este nivel y tratando de recibir y traspasar a Roma la filosofía griega, el contenido de las doctrinas de las distintas escuelas, también, a pesar de no ser un profesional, desarrolla un programa en cierto modo, de manera que va tocando los distintos puntos. Trata de la ética en el definibus, los extremos del bien y del mal, trata de las divinidades en el de rerum, perdón, en el de natura deorum, las divinidades que él tiene en cuenta, que son las de los estoicos, por decirlo así, la concepción de la divinidad en los estoicos, la de los epicúreos, el punto de vista de los epicúreos sobre los dioses, y naturalmente rechaza ambos puntos de vista. Quiero decir que rechaza en el sentido de un académico, es decir, no le satisface, y frente a ellos, en cierto modo, se queda con la idea de los dioses tradicionales del pueblo romano, que no considera a nivel filosófico, sino a nivel práctico, precisamente como los dioses del Estado, los dioses que son el fundamento de las costumbres, el fundamento de las leyes, el fundamento de la historia del pueblo romano. Pero a partir de esto trata también otros problemas que tienen que ver con lo mismo, en el de divinitate, perdón, de divinatione, en el de fato, enfrentándose con el punto de vista concreto de los estoicos sobre el hado, pero solo en un sentido, ¿eh? ¿Hasta qué punto es determinante el hado? Relacionándolo también con la adivinación del futuro. Bien, pues bien, todos estos puntos de vista los expone Cicerón como un gran escritor, uno de los mayores escritores que ha producido la lengua latina, diríamos que el más famoso para la posteridad, lo cual quiere decir que si consideramos que Cicerón para muchos aspectos, sea del estoicismo, sea del epicureísmo, sea del platonismo, que es al fin y al cabo la filosofía que más le satisface a él, aunque no es dogmático, rechaza no solo un dogma, sino mucho más todavía un conjunto de dogmas. Pero el punto de vista del platonismo es que para él, desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de la concepción del mundo, el que realmente le satisface más. Y en ese sentido se puede decir que es un neoacadémico, un platonista de su tiempo, diríamos, de acuerdo con lo que llamamos el platonismo medio, reflejado en concreto por Antíoco de Ascalón, por ejemplo, que además fue maestro suyo.
Bien. Yo, volviendo un poco a los inicios del tema que estamos tratando, y sin afán de polemizar, y por supuesto sin afán de discutir eso porque sería amplísimo, es que en la presentación hablaba la doctora Pavón del espíritu griego y el espíritu práctico romano. Sí. Evidentemente esos conceptos hay que ponerlos, en mi opinión, bastante entre comillas. Es evidente que los pueblos parece que no son iguales, que se diferencian, pero que haya ya un espíritu de los pueblos sería bastante sutil la noción, y que encima caracterizar ese espíritu, pues también me parece, vamos, en el problema que tenemos entre manos, que es de Roma y Grecia, es un tanto sintomático que el espíritu germánico del siglo XIX, incluso antes, se hermanara con el helénico por su sensibilidad hacia la belleza y su capacidad de abstracción frente a estos bárbaros de Roma, ¿no? Entonces, que es un concepto
es muy general, claro. Y desde luego es un concepto tópico, un concepto verdaderamente, sí, a lo mejor estereotipado, pero verdaderamente también hay algo de eso, yo creo.
Algo hay, pero
de hecho, pues un poco las palabras del doctor Martínez Pastor, en las que dice un poco como el propio Cicerón, que es un gran pensador, ¿no? Pero no es propiamente filósofo, un poco eso lo pone de manifiesto también. O sea, es un filósofo, pero es otra cosa, y era orador y, en fin, se dedicaba a otros asuntos, ¿no? Pero vamos, reconozco que el planteamiento está hecho un poco de forma provocativa
muy
también.
Muy interesante, si yo además con los alumnos, por eso digo que esto es un tema muy complicado, sí. Pero yo esto lo caricaturizo también de cara a los alumnos para desmontar un poco el esquema, ¿no? Sí. Decir que sí, que se puede hablar de espíritu de pueblos, etcétera, pero que bueno, y luego la segunda idea que va relacionada con esa, que es una idea, pues eso, de hacer hincapié en la cultura en este sentido es griega, en mi opinión, es un invento, un descubrimiento que se da allí. Ya sé que hoy se habla de cocina, de la cultura de la cocina, del arroz,
de todo.
Bueno, pero sí. Si nos ponemos como la cultura como una metáfora del cultivo, del específicamente humano, eso está muy enraizado en el siglo V. En todo caso, digo que es un tema amplísimo, es que sí. Luego vivíamos las raíces, el milagro griego, etcétera. Bueno, pero una vez que eso se descubre y llega hasta nuestros días, sí. Pues es que lo de la originalidad y el ser muy prácticos o muy teóricos es un poco relativo. Quiero decir que no es lo mismo el caso de Roma que el de Italia o el de Alemania, pero vendría a ser un poco lo mismo, ¿no? Y también es cierto que en Grecia no todo el mundo es ni Aristóteles, ni Platón, ni Sócrates, ni Eurípides. O sea que es un tema complicado, sí. Donde sí, efectivamente, cabe hablar de una cierta tendencia a la abstracción, una cierta tendencia al pragmatismo, pero todo eso hay que matizarlo, pienso yo, con estas sí. Dos ideas de lo que pueda ser un espíritu, sí, es verdad. Y sobre todo de la educación, que una vez que sí. Se ha metido ahí en esa cadena, pues es que Bueno, o sea, Virgilio no es original, pero que Sandés, ¿no?
Claro, no, claro, que se basa en
¿quién
gran
es original?
Parte, claro.
¿Quién era? Eugenio Dorso, el que decía que lo que no es tradición es plagio. Pues es que con estos conceptos de fondo que apuntaba ahora, se entiende muy bien esa frase, claro. Bueno, original, teórico, práctico, bueno.
No, son cosas relativas, lo que pasa es que también tienen
algo. No, por supuesto, claro.
Pero a veces cuando hablamos del sentido práctico, vemos los resultados. Por ejemplo, el griego como lengua, no ya hablo del pensamiento. En el pensamiento estoy de acuerdo completamente con lo que has dicho, porque el pensamiento romano es un pensamiento helenístico y toda la cultura romana es una cultura helenística. Pero realmente hay un aspecto que es el de la difusión de la lengua. Por ejemplo, el pueblo romano fue un pueblo conquistador, y no solo conquistador, sino difusor de su lengua y de la cultura helenística, precisamente. De manera que en enorme medida esta cultura griega, ya a nivel helenístico, se difundió con la lengua latina. Y no solo en tiempo del Imperio Romano, sino posteriormente. Posteriormente fue difundida por el latín, ampliándose por la evangelización, que llevó consigo también esta misma cultura. La evangelización de Roma, no en cambio la evangelización de Grecia. Aunque se dio también, y también llevó cultura, pero no del mismo modo. Sentido mucho más práctico, refiriéndonos a este nivel de la cultura, que también viene un poco a cuento, puesto que estamos hablando de la lengua latina, ¿verdad?
Pero, yo veía un poco eso, o sea, en mi opinión se hace demasiado hincapié entre los teóricos, los dados, inclinados y dotados por la especulación griegos, y los prácticos, administradores, militares, organizadores romanos. Creo que eso, o sea, que hay una tradición de educación que llega hasta hoy, porque no, mi opinión esa es la tradición que hay, de cultura en este sentido estricto, de cultivo de lo específicamente humano, con unos instrumentos, unas disciplinas, bueno, pues ahí el que se sube ahí, ahí entra. Es más, hasta los legendarios antihelénicos del mundo romano, como Catón el Viejo, es que no se puede ser antigriego, me refiero a anticultura griega, sin ser griego. Es una contradicción, como hablábamos ahora del cristianismo tertuliano, no puede ser tener esa actitud fideísta y de rechazo a la cultura si no estuviera formado en la cultura. Es una contradicción in terminis, o sea que no se puede dar ese rechazo sin estar dentro de ella. Y creo, o sea, esto es una idea muy general que hay que matizar, pero que marca un poco este tema. Porque sí es cierto que hay mucho interés también por lo práctico en filósofos o cultivadores de la filosofía romanos, pero curiosamente también hay interés por lo práctico y en cierto modo también como muy teórico, como puede ser el caso de Cicerón. Yo esto lo leí en Fontán, supongo que ahora también especialistas que lo han destacado mucho, que es la preocupación por el método ya en el joven Cicerón, de impregnar algunas nociones y disciplinas tradicionales de Roma con el método, una inquietud casi socrática, ¿no? La cuestión del método, ¿no? Sí. Y yo creo que uno de los pensadores de la antigüedad que más han reflexionado sobre el quehacer intelectual, el doctor Otón lo sabe muy bien porque ha reflexionado mucho sobre los otros filósofos, y estamos en la imagen de la tradición, la imagen de la realidad, de la cultura que se transmite, es Séneca. Séneca es increíble la de vueltas que le ha dado a lo que es la actividad intelectual, qué es la lectura, qué no es, tradición y originalidad, incluso hasta el programa del estudioso. ¿A qué hora debe estudiar? ¿Si tiene que hacer deportes? ¿No? O sea, hasta el detalle más material de la dedicación. Entonces, eso es muy práctico, pero a veces también es muy teórico, porque esto es pura epistemología, me refiero al aspecto de la recepción de los otros, de la lectura, de la crítica. O sea, que es curioso, hay una amalgama ahí.
Sí, pues no, es muy interesante y yo creo que desde luego que habrá que hablar más sobre esto.
Sí, el mismo Cicerón, como decías, que era neoacadémico, que rechazaba los dogmas, que trataba de confrontar la exposición de una doctrina con la exposición de otra doctrina, pues en esto está imitando naturalmente el método socrático de la confrontación, del diálogo platónico, que además él reproduce y con bastante éxito literario en sus propios diálogos, que le sirven para exponer la filosofía, de manera que estoy completamente de acuerdo en este punto.
Muy bien. Perfecto. ¿Quieres añadir algunas palabras o unas ideas específicamente sobre Séneca? Tú que eres especialista en él, ¿quieres decir algo para ya cerrar esta etapa que podemos llamar propiamente clásica, que es la que más se suele ver en los estudios de las carreras?
Bien, apuntando, vamos, siguiendo un poco con algunas reflexiones en torno a Séneca, pues destacar también un aspecto original. Antes decía la atención, en mi opinión, bastante singular que presta al método, a cuestiones de método. Eso además es muy interesante también a la hora de valorar su estilo, la famosa cuestión de su coherencia. Séneca es muy reflexivo, tiene todo muy pensado. También el discurso que emplea, el filosófico, tan impregnado de retórica y de poesía, ¿sí? Entonces, eso no es una casualidad ni es un arrebato de su formación retórica. Estoy seguro de que lo tiene muy pensado. Hay muchas reflexiones o muchos comentarios en su obra que denotan que eso está meditado. Entonces decía que ese afán, digamos, o esa preocupación por el método, por la actividad suya, es bastante, en mi opinión, bastante notoria y singular. Pero también hay otros aspectos que se han destacado en Séneca de modernidad, ¿no? De anticipar o adelantar cuestiones de filosofía, actitudes vitales, como muy modernas, y eso también es cierto, ¿no? Hay estudiosos de Séneca durante muchos años que quizás un poco machaconamente destacan ese aspecto de modernidad, pero no le falta razón, ¿no? No sé, de tantas cuestiones como a veces hasta anecdóticas, ¿no? La famosa depresión del fin de semana, de la gente que el activismo, la persona que si no trabaja, si no está en se deprime, se angustia. Entonces, es cierto que eso es tan Séneca, ¿no? Toda esa consideración, toda esa introspección del alma humana, ese subjetivismo, es pasmoso, ¿no? Y al mismo tiempo la cuestión que antes apuntaba en propósito de también de Cicerón, de si la crítica de la concepción de la divinidad, es curioso que hay una concepción muy personalista, que siempre, claro, como Séneca es tan problemático, siempre dice, no, eso es retórica, ¿no? Eso es retórica, pero él es el logos estoico y punto, ¿no? Que aquí lo adorna, lo personaliza para arrastrar. No lo sé, yo creo que no es tanta retórica, que efectivamente hay una concepción de la moral y de la religión muy, muy, muy personal, muy interiorizada. En fin, hay muchos rasgos en el pensamiento de Séneca tremendamente modernos, ¿eh?, que dicen estos autores, sin duda, ¿no?
Bueno, pues muy bien. Yo creo que en el fondo y al final, perfecto, casi me das un poquito la razón a mí, de lo que yo había dicho antes, porque verdaderamente los filósofos griegos no se encuentran estos matices. Pero bueno, si quieres lo dejamos para discutirlo en otro momento y damos entonces por finalizada esta sesión. En nombre de la UNED y en el mío y también el de los alumnos, os doy las gracias a todos y hasta otra vez. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.